invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Me van a robar, pensó. Todo lo que tengo me lo van a robar. Todo lo que tengo y que me ha costado tanto trabajo, todo lo que he cuidado durante tanto tiempo. Tengo que estar atento. Cualquier descuido podría ser fatal. Tengo que mantenerme con los 5 sentidos alerta e inventarme un 6to si fuera necesario. Los que roban, acechan, viven para eso. Y si llego a flaquear un segundo, entonces estoy perdido. Todo se va a desvanecer. Toda mi existencia se va a ir a las pailas y le tengo terror a eso. Rotos de mierda, no saben, no tienen idea de lo que es ganarse la vida. Ese es el primer párrafo de la novela Lacra, que fue lo primero que yo leí de nuestro invitado Marcelo Leonard, escritor, dramaturgo, director teatral, premiado con una tremenda cantidad de distintos reconocimientos, entre ellos el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura para la mejor novela, para Lacra, que es lo que acabo de leer. Después vino Pascua, después vino Huaychafe, y ahora se viene otra.
Sí.
Ahora mismo. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por venir.
Bien, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Estoy contenta de que estés en este programa porque yo te he entrevistado muchas veces, sobre todo por teatro.
Sí, claro.
Y me parece súper entretenido esta vez sentarnos a hablar de tu literatura, pero sobre todo partir de cómo llegaste a encontrar esta voz. Porque, y creo que te lo he dicho antes, pero de verdad a mí me pasa que cuando yo recomiendo a Marcelo Leonard es como, honestamente, en Chile no sé de nadie que escriba como Marcelo Leonard. Entonces es muy difícil explicar el lugar y esta voz polifónica que, por lo menos en las novelas que yo te he leído, está siempre presente. Este profundo compromiso político, esta mirada crítica respecto al mundo y a la historia de Chile y a cómo hemos trabajado la historia de Chile. ¿Cómo llegaste a ese lugar?
Mira, a ver, hay varias cosas. Por ejemplo, a mí desde chico siempre me gustó mucho, así de chico, pero te digo muy chico, desde que aprendí a leer y probablemente un poco antes, me interesaron mucho las historias. Yo era muy fanático del cómic, era fanático obviamente de los monos animados, así, pero como a nivel de siempre tratar de buscar cómo se hacía. Cuando yo veía un cómic, yo trataba de hacer mi propio cómic. De hecho, hacía cuando chico mis revistas de cómic.
O sea, te pasaste rápidamente al lado del creador.
Sí, claro, siempre me ha interesado. O sea, siempre cuando me pasa que cuando veo algo que me gusta y que me atrae, trato de querer hacerlo. O eso me pasó y bueno. El problema de eso es que ahora tengo como muchos oficios relacionados y siempre he pensado, porque yo soy novelista, soy director de teatro, soy dramaturgo, he trabajado como guionista, entonces siempre me he dado cuenta de que lo que a mí me interesa en general son las historias. Ese es el terreno donde me interesa, no importa el medio que sea. Uh-huh. Obviamente que hay unos medios que a uno le resultan más fácil en cuanto a materialidad, en cuanto a ejecución. Pero luego, muy, muy luego, por ejemplo, a mí creo que siempre en lo que es mi formación y en la formación de lo que tú estás hablando, como de esta voz o de este tipo de énfasis, a mí me interesó muy luego también de muy chico la música, mucho. Y me interesaron ciertos personajes que, para mi modo de entender lo que es la creación y lo que es contar historias, fueron extremadamente clave. Y yo te diría que uno fueron los Beatles, que fue muy clave y de muy chico. O sea, yo soy como muy conocedor y de generación espontánea, digamos. Uh-huh. O sea, en mi casa no se escuchaban los Beatles.
¿Cómo llegaste?
Porque veía los monos animados de los Beatles.
Ah, ok. Qué psicodelia. Entonces, qué psicodelia aquella.
Entonces, claro, me gustaban y me empezó a interesar. Yo obviamente que yo sabía que los Beatles eran como pero después me empecé a meter en los discos, en los discos que más me gustaron. Me empecé a meter mucho con averiguando cosas sobre John Lennon. Cuando lo mataron, yo tenía 10 años, y fue como súper impactante. Entonces, a partir de la adolescencia, me empezó a interesar mucho como esa visión. Y luego, otro personaje que es clave, que es Charly García.
Yo, de verdad, creo que no conozco a nadie más fanático de Charly García que Marcelo Leonardo.
Y Charly fue súper, súper, súper clave.
¿Por qué? ¿Qué tiene Charly que a ti te seduce tanto?
Mira, esto... porque a mí me gusta mucho, en general, como el rock argentino, como en general, pero ese clásico. Y me acuerdo que Fito Páez una vez hizo una descripción que era muy buena, y que ahora mi hijo, que es fanático también de Charly, digamos, me lo hizo ver como muy claramente, que Fito decía que el rock argentino tenía tres variantes, que una era Lito Nevia, que era como la calle, la otra que era Spinetta, que era la poesía, y Charly, que era el observador. Y esa mirada del Charly observador de la realidad, a mí me pareció clave, porque es una mirada que a la vez de repente es poética, a la vez es ácida, a la vez es hinchapelota, y eso a mí me quedó como clave en la cabeza,
como, digamos, referente,
como, pero es como un referente, no es como decir, yo voy a ser así, sino que es como algo como que me llama la atención. O sea, una cosa como que uno puede ser de repente como muy drástico, como muy dramático, también puede ser divertido, sin cálculo.
Sí.
También sin cálculo. Eso, o sea, esa cosa como de tirarse por la ventana.
Claro, digamos, darte permiso para hablar, claro, de distintos lugares.
Claro, claro. Y eso a mí me resultó como muy atractivo. Esto yo te digo antes de empezar a escribir cuentos, como cosas como más formales. Y después hay otra cosa que tiene que ver con una cuestión mucho más formal, y también con una mirada que a mí también me interesa, que también es una mirada muy cómoda y muy filosa de la realidad. Es que, siendo un adolescente, todavía estando en el colegio, la primera obra de teatro que yo vi fue una obra que se llamaba La balsa de la medusa, de Egon Wolf. Que yo pensaba que era un autor alemán muerto. Antes de verla, digamos. Después me di cuenta, cuando estoy viendo el programa, que yo tenía 13 años, una cosa así. Y me impactó muchísimo. Fue la primera obra de teatro como profesional que vi. Yo antes hacía como teatro solamente en el colegio, así como. Pero eso me impactó muchísimo. Luego vi varias obras de Egon, estando yo todavía en el colegio, y después Egon fue mi profesor en la Escuela de Teatro de la Católica. Y él a mí me terminó de marcar así, definitivamente, digamos, como... Yo creo que siempre yo lo digo así, yo me considero muy alumno del Egon, con una gran diferencia, que es que el Egon fue mucho mejor persona de lo que soy yo. Yo soy más mala persona, digamos. Entonces tengo un poco más de crueldad en
pero mi... Claro, yo estoy pensando, o sea, cómo ese mala persona, cómo aparece en tus libros y en tu teatro. Vamos a conversarlo a la vuelta, pero ahora vamos a partir con unos que son súper buenas personas, todos ellos.
¿Quiénes?
Congreso,
pues. Ah, Congreso. No, ellos son todos unos, ahora que los vi para los 50 años, son todos...
4 horas se mandaron los tatitas.
4 horas, y son unos tatas adorables y buenos.
Y tan talentosos por la...
Absolutamente.
Chupadilla. ¿Y por qué Heroína de Nueva York?
Porque, mira, es una canción que siempre me ha gustado mucho, y en el concierto de los 50 años volvió a tocar, luego de mucho tiempo, un ex bajista de Congreso, al cual también admiro muchísimo, que es Jorge Campo.
Lo amamos.
Y parte con un riff de bajo que es espectacular.
No, y además estaba pensando en Charly, lo que decía, es como, esta probablemente es de las canciones de Congreso que mejor establece la idea de una historia, de crear personajes al interior de...
Absolutamente.
De 3 minutos de canción.
Y de estar atento a lo que pasa en la calle. En este caso es una calle de Nueva York, pero
es la media canción.
Pero
si
es la media canción.
Pónganle atención. Estamos con Marcelo Leonard haciendo Cuestión de Gustos.
Foto a color del hombre que no está, sangre en la almohada. un papel jam desde una radio, la luz se apaga. Se triza el sol como el espejo dentro de su alma. Congeló el mar justo cuando soñó que naufragaba. Hola papá, vuela un columpio, tienes 6 años. Ve, ya te vas, el fuego te quemó, droga en tu brazo. Sola, sola, sola te vas, mi amor. Sola, sola, sola te vas, mi amor. Hoy es feriado. Como sabrás, hoy es un sábado, Dios no trabaja. Sola, sola, sola te vas, mi amor. Sola, sola, sola te vas, mi amor. Del viaje y esta canción que nunca escucharás sale a buscarte.
Escuchábamos a los maravillosos congresos de los que seguimos celebrando 50 años. Y ahí uno dice, tremendos artistas que tenemos en nuestro país.
No, increíble. O sea, hay tanto que uno podría estar tranquilo, digamos, con el consumo interno. Pero siempre hay que salir un poco para afuera para que permee.
Para que permee. Oye, me quedé pensando en eso que dijiste de ser buena o mala persona. Y yo creo que a mí me gusta esa como crueldad o esa maldad que aparece tanto en tu dramaturgia como en las novelas tuyas que he leído, que finalmente es una cuestión muy rara lo que a uno le pasa con espectador, porque es como, no puedo creer que dijo eso. Pero al mismo tiempo ilumina espacios de la idiosincrasia chilena que en general nosotros somos re malos para mirar. Y quizás ese es uno de los ejercicios que... O sea, estoy pensando desde dos lados. Desde el lado político denuncia, y por ejemplo en Pascua o en Lacra hay personajes de políticos, religiosos, de la vida social, con nombre y apellido. En algunos casos, en el caso de Pascua, tú te adelantaste a algunas denuncias que se hicieron más conocidas y que tomaron camino legal después de que había salido Pascua.
Exacto.
Pero además hay una mirada súper, súper crítica a la idiosincrasia chilena y a la manera en que guardamos secretos, a la manera en que no decimos, a cómo histeriqueamos, etcétera. ¿Cómo, ¿cómo encontraste el camino para hablar desde ese lugar? Porque claro, que a lo mejor decís, bueno, soy mala persona, puedo hacerlo, pero yo no estoy tan seguro que sea desde un mal lugar, porque el resultado está bueno.
No, claro, no. O sea, yo te lo digo desde una ironía, porque obviamente que yo digo soy una mala persona, pero de todas las personas que yo hablo, obviamente que son más malas personas que
o
yo.
Sea, Carlos Larraín, por ejemplo, aquí en Lacra.
Es una pésima persona. Esto surgió.
Lo que posteaste esta semana. Ajá. De que Carlos Larraín estaba pro que tal el IVA a los libros.
Claro, sí, Lacra, se podría vender Lacra más barato.
Más gente lo podría leer.
Que es un libro donde él es un personaje.
De hecho, lo que yo leí es que
Es el prestamista.
Es el prestamista. Pero hay un mundo interno de Carlos Larraín aquí.
Claro.
Su voz
claro.
interna.
Hay una voz interna de Carlos Larraín mientras está metido en una, o sea, se mete con su auto, con su chofer en una concentración de estudiantes, y claro, como en esta ficción mando yo, él no termina muy bien, pero me meto con todos sus dolores, en su biografía,
en su mirada religiosa,
en la pérdida de un hijo, de una hija que tuvo en un accidente. Entonces, claro, esto partió, digamos, en mi literatura, y para mí fue muy liberador, cuando yo escribí una novela que se llamaba La Patria. Y en esa novela yo trataba acerca de un personaje que me parece profundamente detestable, que se llama Francisco Javier Cuadra, uh-huh. que fue un ministro vocero de Pinochet en la época en que yo era adolescente. Entonces, él era el que salía anunciando los estados de sitio, la censura a las revistas que me gustaban a mí, etcétera. Entonces, cuando escribí una novela, digamos, una novela artera y voy a poner injuriosa entre comillas para que nadie ocupe este
como una declaración de culpabilidad,
porque no lo es.
Es entre comillas, usted no lo vio, pero yo sí lo vi, hizo el entre comillas.
Donde yo hablaba de Francisco Javier Cuadra, eran unos personajes que, digamos, que a partir de un dolor personal decían, bueno, me tengo que vengar de alguien, y decían ocupar como chivo expiatorio a Francisco Javier Cuadra. Y entonces se instalan al lado del departamento Francisco Javier Cuadra. Y yo lo que hice fue empezar a averiguar cosas de Francisco Javier Cuadra, y como él es tan incauto, en todas sus entrevistas decía dónde vivía, la decoración de su departamento, la disposición de su departamento. Entonces hice un
pero
trabajo.
Pero también es la desfachatez del poder.
Claro. Entonces hice un trabajo de espía similar al que él hacía con los ciudadanos chilenos, donde llamaba, por ejemplo, a periodistas que le hacían una nota y le decían, oye, ¿así que tu mamá todavía trabaja como profesora en tal liceo? Digamos, como el caso de amedrentamiento. Entonces, al principio yo empecé, dije, voy a hacer esta novela y voy a hacer un personaje que sea como Francisco Javier Cuadra. Y después me dije yo, no, esto, si yo hiciera como si fuera Francisco Javier Cuadra y no le pusiera con nombre y apellido, sería una cobardía. Y entonces lo que hice fue hacer la operación inversa, digamos, del espía, digamos, desde el no poder contra esta persona, digamos, que ahora no tiene poder alguno, porque a mí me llama mucho la atención que este tipo haya sido, digamos, rector de una universidad prestigiosa, no una pichiruche, digamos. Entonces, a partir de ahí...
¿Qué estaba pensando? Si cuando dijiste que ya no tiene poder, no sé, yo creo que las relaciones son muy poderosas.
Sí, lo que pasa es que el tipo tiene como... Bueno, la otra vez estuvo en la... Ahora su principal poder creo que es en la Conmebol. Porque de hecho se fue a asesorar a los gobiernos paraguayos, digamos, cuando se hizo el golpe de Estado contra este presidente que era un ex cura. Él estuvo metido dentro de eso. Pero eso me dio la libertad, uno, de tomar la realidad tal cual, de hacer ese ejercicio de tomar la realidad tal cual, y que es lo que yo hago en Lacra, donde uno de los personajes es Carlos Larraín y otro personaje es la Patricia Mate.
Sí.
Y me abrió una beta, digamos, sí, que para mí no tiene fin, digamos, porque es la beta, te insisto, que es la beta del observador. O sea, yo veo y te lo estoy y digo, a ver, es la beta del observador, y que observa, pero, en el fondo, cosas que todos ven, que es la frase típica que se dice, que es el elefante en la cocina. O sea, hay un elefante en la cocina, estamos en la cocina, nadie habla del elefante en la cocina, pero es muy chiflado que haya un elefante en la cocina.
Pero además tú hacías hablar al elefante.
Claro.
No solamente al personaje, sino el elefante mismo adquiere voz.
Claro,
la problemática adquiere voz, porque estoy pensando, por ejemplo, en Noche Mapuche, uh-huh, obra de teatro.
Sí.
En donde, claro, uno puede decir, al final terminamos en la casa de los Luxinger, pero claro, no partimos ahí.
No.
Toda la obra habla acerca de la violencia, habla acerca de las transgresiones contra las otredades, unas y otras en distintos momentos de la historia.
Exacto.
Es el elefante, básicamente.
Claro, claro, claro. Y claro, es darle voz. Pero es darle voz, por ejemplo, que hay distintos elefantes, ya que estamos hablando. Está el elefante de la violencia que no vemos, uh-huh, o que nos hacemos los tontos.
Y que la normalizamos.
Claro. Y la del violento, digamos, que es la que nosotros aceptamos porque la aceptamos, porque es así. Justamente estaba leyendo ahora en un libro de Žižek, que estaba, él cita en ese libro una parte de un yankee en la corte del rey Arturo, de, ajá, Mark Twain, donde decía, hablando de la Revolución Francesa, decía, claro, todo el mundo condena la violencia de la Revolución Francesa, que es una violencia de reacción ante el terror de siglos.
Sí.
Pero no se habla del terror de siglos.
No, pues.
Sino que se habla de... Entonces, es lo mismo que pasa, por ejemplo, ahora, que a mí me parece, en los medios, me parece una cosa, pero así como que es espeluznante, cuando todos hablan de el asesinato del senador Guzmán en manos de Mauricio Hernández Norambuena. Y no hablan de nada de lo que hizo Jaime Guzmán, que es una cosa que es atroz. Como primicia, puedo decir que mi novela Los Psycho Killers, que algo trata de eso, tiene una...
Que sale ahora este mes.
Claro, tiene una dedicatoria que creo que va a ser polémica, porque la dedicatoria es a los cabros del frente que sí mataron por la patria.
Va a ser interesante. Bueno, a propósito de lo polémico, quería preguntarte, porque te metes con Francisco Javier Cuadra en La Patria, te metes con Carlos Reini y Patricia Matray en Lacra, te metes con un montón de gente en Pascua. En Huaychafe no lo sé porque me falta todavía. ¿Tuviste algún problema real o caen en los espacios de la... No sé, ¿existe la posibilidad de que alguno de estos personajes vuelva a ti? ¿No ha pasado?
¿Que vuelva en la realidad?
Claro, así
con
como,
amenaza,
claro,
y cosas así. No. Una vez tuve como un entrevero que no pasó a mayores con un hijo de Francisco Javier Cuadra, que me di cuenta por lo que decía que sabía de lo que estaba hablando, digamos. Pero no, digamos, porque, o sea, a ver...
¿Todavía estamos en el espacio de la ficción?
Creo que no, ni siquiera. Yo creo que hay una cosa como de silenciamiento, podría decir, que eso lo sé, digamos, por editores de diarios que de repente te dicen, oye, propuse tal entrevista, claro, tal,
o sea,
tema.
Mejor no darte más aire.
Y no, exacto. Exacto. Pero
nosotros sí, con mucho escándalo, todas las veces.
No, y en estos tiempos es otra cosa, digamos. Es verdad, las redes sociales, o sea, como que a uno le da más posibilidad de
encontrarse con las audiencias.
De encontrarse con la gente.
Oye, a propósito de otros valientes, tremendos. Fulano, vamos a escuchar ahora.
Excelente.
Augusto.
Es Adolfo Benito Augusto Toribio.
Yo soy incapaz de decirlo en orden. Ahí va.
Jump, 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 jump
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes, viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Estamos de regreso en Cuestión de Gustos conversando con Marcelo Leonard, escritor, dramaturgo, director de teatro, guionista de varias series de televisión, y quería preguntarte por el multiformato. ¿Cómo encontráis la mano para hablar de una cosa o de otra y decir esto funciona acá pero no funciona acá?
Mira, es bastante... yo siempre digo que es como todo para mí es lo mismo. Es lo mismo. En general, por ejemplo, hay dos formatos que son los formatos que voy a plantear como los de expresión míos actuales. Que uno es la literatura pura y dura y el otro es el teatro puro y duro. Y cuando digo puro y duro es bien entrecomillado, porque para mí esas dos cosas, esas dos vertientes, para mí son lo mismo, siendo que hay cosas técnicas que evidentemente no lo son. Entonces mi frase para el bronce, que puede estar en mi epitafio, es decir, yo hago teatro para narrar y narro para poner en escena. Entonces mis novelas tienen mucho de teatral, tienen mucho de puesta en escena, digamos, de repente son monólogos intensos, digamos, pero que tienen de alguna manera una puesta en escena que no tiene que ver con el realismo. Entonces en ese sentido serían como teatrales, y mi teatro es un teatro que en el cual se cuenta una historia, los personajes se cuenta una historia a través de la acción, digamos, pero también los personajes cuentan muchas historias. Uh-huh. O sea, hay muchos relatos. Sí. ¿Sí? O sea, Noche Mapuche son personajes que están en un living, en una fiesta, pero los personajes están constantemente contando historias, sí, interrumpiendo, viendo variantes de esa historia. Entonces eso, hay algún crítico teatral inepto que no se menciona, que dice que es un teatro muy literario, pero a mí eso me da lo mismo, digamos, o sea, como porque también tiene una teatralidad que se juega por otras partes.
Por supuesto, tiene una intensidad que es difícil de leer.
Claro, es una energía. Ahora, eso llegó al paroxismo en mi caso, digamos, cuando yo escribí una novela que se llamaba Weichafe, uh-huh, donde había una situación inicial donde había un matrimonio con una amiga en un departamento de clase media, con unos hijos durmiendo, como carrete de
adulto joven.
De pito y vino, digamos, de adulto joven. Y al comienzo de esta novela, digamos, en media res parte la novela, y hay un mapuche que está contando una historia de violencia en Hualmapu. Nadie sabe quién es un personaje totalmente, digamos, salido como de otro chiste, pero está contando esa historia.
Pero está contando la historia en el living de la
casa. En el living.
Ya.
Entonces yo dije, ah, mira, podría, cuando la terminé, la absolutamente terminé, dije, esta parte de la novela yo podría de repente adaptarla y hacer una obra de teatro, porque es un living. Y dije, esta va a ser. Y me imaginé que el mapuche llegaba, que es un huechafe, digamos, llegaba con unos bidones y los instalaba en el living, cosa que no estaba en la novela. Y dije, para la obra de teatro va a ser eso. Y me demoré exactamente eso para decir, no tengo que adaptar la novela, sino que tengo que escribir otra obra, uh-huh, que sea eso.
Claro.
Y surgió Noche
Mapuche. Que traiga los bidones.
Que salió y surgió Noche Mapuche. Y hay una parte de la novela que es que yo la saqué de la novela y la puse textual en el tercer acto, uh-huh, de la obra. Entonces pensé en un momento de locura ponerle a las dos Noche Mapuche. Pero son productos totalmente distintos. Son
conscientes de su formato y sus limitaciones también.
Cada uno en su forma son absolutamente distintos, cuentan una historia distinta, pero tienen muchos vasos conectados. En los dos se habla del caso de los Luxinger, en los dos hay un caso que es, digamos, como espejo ficcionado absolutamente del caso de los Luxinger. Entonces, para mí eso ha sido también como liberador. En el fondo es, ¿y cómo escoges tú? Bueno, cuando tengo ganas de hacer una obra de teatro, escribo una obra de teatro. Uh-huh. Cuando quiero escribir narrativa, lo hago en narrativa. Y si de repente en alguna obra o en alguna novela se me juntan los temas, no tengo problemas de ir cruzándolos.
Ahora, a mí me pasa que cada vez que voy a ver una puesta en escena de La Pieza Oscura, que es la compañía que tienes con Nona Fernández, y que también ahí se cruza con Jimena de la Carrera, y como unos, uh-huh, talentos, nuestra queridísima Carmina Riego,
claro,
y Roxana Naranjo, y gente maravillosa, súper talentosa ahí. Pero cada vez que yo voy a ver una obra de ustedes, salgo devastada. Es como que necesito recogerme con una cuchara. Incluso si la obra tiene mucho humor, como es en el caso de Liceo de Niñas, o El Taller, o la, claro, misma Noche Mapuche, pero siempre es bien terrible. Y con tus novelas me pasa algo parecido. Igual me parece que son lugares difíciles de habitar. Son, en términos de lectura, súper desafiantes para el lector, porque hay muchas voces hablando al mismo tiempo. Hay un tipo de escritura que es muy rápida, muy de frases muy cortas, muy de saltos en el tiempo y de lugares. Pero en general, lo que mantienen el nexo es estos lugares súper difíciles de los que tú hablas. Uh-huh. Lugares violentos, lugares dolorosos, lugares en los que uno, es como que a mí me pasa, es como que está súper bien entrar y mirar y decir, ok, chuta, sí, qué fuerte, esto también somos. Pero ¿cómo lo haces tú para cuidarte de esos lugares y no entregarte a la oscuridad de la que nos hablas en tu creación?
Bueno, en general yo creo que pasa un poco con las obras que hemos hecho, cosa que también yo creo que es un, esto que voy a decir es algo luminoso, digamos, que nos ha traído mucha luz a nuestras vidas. Estoy hablando del trabajo que hacemos con en el teatro o también en la literatura, sobre todo en el teatro, que es, a ver, un poco el humor. Creo que el humor, por ejemplo, en el teatro es importante. Nosotros cuando hacemos estas obras, que son obras terribles, igual hay momentos en que realmente nos matamos de la risa.
Pero uno como espectador, o yo por lo menos soy súper pudorosa, está súper... Yo me estoy riendo de manera muy incómoda.
Sí, claro. Y por eso yo te digo la cuestión de la cuestión de ser como mala persona, que en rigor no es ser mala persona, digamos, porque yo no creo eso, pero sí creo que hay un poder liberador ahí.
Ajá, en la ironía, en la distancia.
En la ironía, en un poco provocar. Por ejemplo, uh-huh. Pasolini tiene una frase preciosa que dice que todos tenemos derecho a provocar y a ser escandalizados. Entonces ese
un hombre que sabía de esas cosas.
Absolutamente. Y ese es un juego. Cuando nosotros hicimos el taller, por ejemplo, hubo gente seria que nos decía que nosotros no nos podíamos reír de ese tema, que el taller trata del taller de Mariana Calleja, y entre medio se cuenta el atentado al general Prats y hablando a Letelier, uh-huh. que uno no se podía reír de esas cosas. Y en rigor uno no se ríe de esas cosas, uno se ríe de ciertas situaciones que son extremas y que son ridículas dentro de... Y que uno como dramaturgo, como director, uno tiene el deber de encontrar las ridículas, porque lo son. Entonces eso es liberador. Y lo otro es que es súper importante, y esto lo comparto con un escritor que a mí me fascina, que después lo voy a poner en las recomendaciones, por supuesto, que es John Irving, hay tres teclas, digamos, o sea, como muy básicas, y que vienen como desde la tragedia o de los griegos en general, que una es la risa, la otra es las lágrimas, digamos, o sea, la pena, y la otra es la rabia. Y en ese triángulo es donde uno tiene que hacer equilibrio. Sin risa no vale la pena, sin rabia no vale la pena, sin emoción, digamos, más que pena, digamos, sin emoción tampoco vale la pena. Y ahí uno se va equilibrando. Yo creo, y puede ser que eso es lo que te pasa a ti cuando vas a ver las obras de teatro o cuando lees la novela, es que yo creo profundamente en una cosa que es más vieja que el hilo negro y es profundamente antigua, que es la catarsis. Eso es lo que produce de alguna manera como una especie de sanación, o sea, es como purgar algo.
Exactamente. Salió. Como apretar el pus, en este caso.
Exactamente.
Literalmente.
Entonces, sale. Y eso produce una sensación,
Sí, es cierto. Es cierto. Hoy estamos conversando con Marcelo Leonard y vamos a ir a escuchar ahora Serú Girán, porque yo, ¿cómo no va a poner Charlie?
Exacto.
Bueno, estás poniendo una época de Charlie.
No, y esta canción es particularmente eso, es como decir en un lenguaje poético, hacer como una cosa que me encanta como frase, que es decir, es como un estado de las cosas, y lo que vamos a escuchar es un estado de las cosas de Argentina en el año 1980.
Perfecto, esta es canción Delicia en el País.
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la...
país y este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas. ¿Dónde vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz.
Estamos con Marcelo Leonard en Cuestión de Gustos, hablando de catarsis, de dolores y otras cosas. Casi te iba a contar que mi auto tiene un tremendo golpe en la puerta, en la parte inferior. Y eso vino después de salir de una obra de teatro, de hecho. No una tuya.
Ah, ya. Yeah.
Pero me pasó que de verdad venía tan fuera de mí, que fue como, ya, chao, no importa. Bueno.
Después al día siguiente, sí.
No pasó nada grave, un rayón clásico. Claro. Pero esas cosas de que uno viene así como, no sé si uno debería, es como, así como, no maneje si tomó, no maneje si fumó, no maneje si viene a ver una obra de teatro.
Intensa.
Exactamente. Oye, a propósito de recomendaciones, Marcelo Leonard, este es el momento en donde Cuestión de Gustos se hace aire. Para que tú nos cuentes qué cosas crees tú que cualquier persona inquieta en términos culturales, intelectuales, debería conocer.
Ya, a ver.
O
bien.
Tus favoritos.
No, sea. Ya, perfecto. Mira, a ver, partamos por lo que había mencionado
John Irving.
John Irving. John Irving es un escritor que él siempre se ha vanagloriado de ser un escritor no moderno. Él dice que, incluso ahora que estamos en el siglo XXI, yo lo leí en las postrimerías del siglo XX, él decía, yo soy un escritor del siglo XIX. Mis referentes son Thomas Hardy, son Charles Dickens, eso. Sin embargo, es un tipo que con el tiempo ha sido muy observador de su tiempo y ha escrito varias novelas, y él dice que tiene un cuarteto de novelas que son sus novelas políticas, y que son políticas en un sentido bastante amplio, porque no son políticas como de, no sé, el Pentágono y la Casa Blanca. Es un escritor norteamericano. Entonces quiero recomendar este cuarteto porque son realmente novelas muy notables. La primera, que es la que lo lanzó a la fama, que se llama El mundo según Garp. Uh-huh. Que es una novela feminista escrita el año 76. El protagonista es un escritor. Se cuenta básicamente su vida, que es hijo de una enfermera que lo tuvo porque quería tener un hijo y digamos como con un padre desconocido, y empieza a recorrer más o menos la historia de los 60 y los 70 en Estados Unidos en relación con el movimiento feminista. Es una novela totalmente desopilante, que habla de mucho sexo, que habla de la mujer. Está escrita por un hombre, pero es una novela extremadamente interesante, es muy divertida y es muy terrible.
Yeah.
Tiene una secuencia que, para el que la lea, por favor, que se acuerde de mí, que en la mitad de, que es una cosa que sin decir nada uno piensa en el absoluto horror. Es una novela extremadamente recomendable y es muy, muy entretenida. La otra novela se llama Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, así se tradujo. Se hizo una película que es bastante más mala que la novela, que se llama Las reglas de la vida. Y cuyo tema es el aborto. Uh-huh. Que se escribió en un momento en que el debate sobre el aborto en Estados Unidos era muy álgido, y es una novela que está ambientada a principios del siglo XX, que habla un poco de cómo un doctor que está a cargo de un orfanato se dedica a salvar niños vivos, digamos, y a hacer aborto a las mujeres que lo necesitan. luego está una novela que esta es realmente espectacular, que se llama Oración por Owen, que es una novela que trata acerca de la fe y de la guerra de Vietnam. Es una mezcla
interesante.
Muy interesante, muy interesante. Y esa novela realmente es una obra maestra por donde se le mire.
Ya. Y Oración por Owen.
Oración por Owen, de John Irving. Y la última de John Irving, una que se llama Personas como yo, que trata acerca de un escritor que es bisexual y de cómo, digamos, de la difusa frontera de los géneros.
Y es ¿cómo, una... ¿cómo yo no leí a John Irving? Explícame eso. La vida, ¿ves?
No, pero es, un, es muy... Ahora, son novelas en general, son novelas de 500 páginas, no, en este mundo, digamos, que estamos acostumbrándonos.
No, tú me dices que no la puedo proponer para la República de las Letras.
De una semana para otra, no. A pesar, o si tienes tiempo, sí, porque se leen, o sea, si tú estás, por ejemplo, en vacaciones...
En vacaciones uno, hacemos eso.
Uno lo lee así, pero, o sea, de eso son de esas novelas que no te sueltan.
Oye, no vamos a alcanzar con muchas más recomendaciones, pues, pero bueno, te podemos seguir en las redes sociales.
Perfecto, es muy activo. Esas cuatro están espectaculares.
Pero perfecto. Oye, Marcelo Leonard, qué tremendo placer tenerte acá en Cuestión de Gustos.
Muchas gracias por la invitación y nada.
Siempre. Estaremos ahí pendientes.
Estaremos en contacto.
Estaremos pendientes ahí de los Psycho Killers que vienen prontito a su librería favorita. Nosotros nos despedimos escuchando Prince.
Estupendo.
¿Por qué Prince?
Porque es lo más grande que hay. No,
es fácil. Que no, la vida. Ya con eso nos vamos. Muchísimas gracias. Chao.
Maybe I'm just like my mother. She never said.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.